Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Padre amado, te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que nos retes para entender todo tu consejo, para saber de qué se trata tu plan en la faz de la tierra, para poderte servir con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Con esto ya hemos visto de qué se trata la herencia, que hay una pérdida de herencia si la persona no se convierte en ganador. No todos llegan a ser ganadores, por H o por B. Muchas veces en las iglesias no les enseñan a la persona la importancia que es conocer todo el consejo divino. Y simplemente creen que es algo que se hace aquí en la faz de la tierra. Pero esto tiene ramificaciones eternas, y ramificaciones no solamente para el tiempo que vivimos en la faz de la tierra, sino cuando regresamos con nuestro Señor Jesucristo. Son los ganadores los que reina con nuestro Señor Jesucristo, y es muy posible que en esta congregación haya un presidente de México, por dedo, o un gobernador, o de cualquier lugar. Esto es algo que es muy importante porque es Dios el que nos los da a nosotros, y nosotros lo tenemos simplemente con el hecho de seguir nuestro camino espiritual. Esta justificación tiene que ver con un par de cosas: con nuestra posición en Cristo o con nuestra experiencia en la tierra. La posición en Cristo, si es ádicos, es un incrédulo. Entonces, ádicos es el sinónimo de incrédulo. Y ádicos, en nuestra experiencia, es sinónimo de maldad, que produce maldad, que no tiene producción de bien divino. En Gálatas 4:7 nos dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Automáticamente heredero de Dios, ¿verdad? ¿Se recuerdan el otro versículo? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si vemos la parte de herederos de Dios. Todos los creyentes son herederos de Dios. Todos los creyentes tienen vida eterna. Todos los creyentes van a tener un cuerpo de resurrección. Todos los creyentes van a estar sin más lágrimas, llanto ni dolor. Pero a la final van a haber distinciones. Van a haber grandes distinciones en el cielo, van a haber jerarquías en el cielo y en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que son salvas en el transcurso que pasan por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo van a sentirse avergonzados porque no hicieron la voluntad de Dios, pero van a estar contentos de que han sido salvos. Ahora, lo que van a tener eternamente es algo que o hicieron la voluntad de Dios para tener cosas maravillosas eternamente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, o simplemente fueron los que recibieron la vida eterna a través de la fe en el Señor Jesucristo, de una forma aceptando la sangre de Cristo para su salvación, pero de la otra forma rechazando la política divina que es la mente de Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, conocer la política divina que es la mente de Cristo. El próximo versículo que tenemos es Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios concedió a Abraham mediante la promesa. Nosotros sabemos que tenemos la herencia, que es la promesa divina, es herencia. O sea que hay una gran herencia para cada creyente, sin embargo va a haber una gran distinción, y la vemos en Efesios 5:5. ¿Saben esto? Que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí tienen la herencia adicional para las personas que son, de nuevo, fornicario, inmundo, avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Tenemos que tener eso en mente para saber la distinción. Esto no está diciendo que si continúas cometiendo estos pecados después de la salvación, pierdes la salvación, ni mucho menos. Porque no tiene que ver con la salvación, porque es asunto de nuestra experiencia. Recuerden el motivo por el cual la producción de 1 Juan 1:9 existe. En el plan de Dios hay limpieza, hay lavamiento, hay crecimiento, hay santificación. Claro que los creyentes van a cometer algunos de estos pecados después de la salvación, especialmente durante su infancia espiritual. Pero si utilizan las provisiones divinas, regresan a la comunión a través de la confesión y siguen su marcha espiritual. O sea que la provisión se encuentra ahí para que nosotros, como seres imperfectos, nos podamos hacer del plan de Dios. El pecado no es el tema, señores. Es el resultado del pecado en nuestra vida. Que si nosotros no sabemos lo que es la confesión, ya nos amolamos porque entramos a la cárcel voluntariamente y no salimos de ahí. Nosotros pecamos porque queremos. Nadie te dice que peques, sino que tú mismo lo haces porque te parece bonito, te parece bueno. O ya en vista de la palabra de Dios, después que la conoces, porque de todas maneras, como cabeciduro le vas a entrar. Vas a ser tú el que lo va a hacer. Por eso es importante que te confieses rápidamente. Por lo general lo que sucede es que en el transcurso del crecimiento espiritual, el bebé espiritual y el adolescente espiritual va a pecar con más frecuencia. Pero entonces va a decir, bueno, me lo confieso y ya. Porque como sabe que Dios lo va a perdonar de otra manera, hace eso. Peca y confiesa, peca y se confiesa. Bueno, está bien en el sentido de que nosotros no debemos quedarnos abajo. Nosotros confesamos nuestros pecados para poder crecer. Pero mientras estás pecando, no estás haciendo la voluntad de Dios. Llega un momento que crecemos espiritualmente y dices, oye, ¿qué es lo que me pasa a mí? No porque te están torciendo el brazo ni nada de eso, sino simplemente tú llegas al punto de tu vida que dices, bueno, a mí no me interesa hacer esto, la verdad, ¿cuál es mi hipocresía? Tú mismo te estás juzgando, porque las normas y principios de Dios ya están haciendo ese cambio dentro de ti. Comienzas a ver tus acciones con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a ti mismo internamente, porque amas a Dios, se comienza a cambiar. Porque ya no te sientes como una persona que está de acuerdo con su manera de pensar, sino que estás incongruente con lo que estás pensando. Estás haciendo lo que no es, según tus normas y tus principios. Si eras borracho, dices, ¿por qué vos estás tomando? Yo no necesito, yo estoy feliz con mi Señor, no necesito estar tomando. Entonces comienzas, te tomarás uno, dos o tres, pero ya dices, no, ¿sabes qué? No me interesa estar en eso porque no me trae nada bueno. Después comienzas a hacer cálculos, pierdo mi dinero, pierdo la familia, pierdo lo que tengo, o sea, me meto en problemas. Y tú te das cuenta de que estás haciendo cosas que en realidad ¿verdad? Son estúpidas. Y, sabes la palabra de Dios, te retiras de eso. Y ya después no lo vas a necesitar. Ni te va a pasar por la mente ni nada de eso. ¿Quiere decir eso que no vas a volver a tomar jamás? No, a lo mejor viene. Por lo general lo que pasa es que tienes un éxito tremendo en algo y lo vas a celebrar. Y cuando celebras ahí fue que tronaste, porque otra vez entraste. O estás muy cansado, muy abatido, pasaste por un problema grandísimo y te sientes muy mal y te quieres obligar y ¡prac! Te eches tus cuatro tragos y ya estás semi-olvidado de todo. Por la mañana siguiente ahí tienes el problema. Pero eso son por lo general las veces que la persona reincide. O si tienes un gran éxito espiritual, cuidado con los grandes éxitos espirituales porque después viene la caída. No se preocupen porque una de las cosas que se van a dar cuenta a medida que crecen espiritualmente es que la incidencia va a disminuir, pero el pecado va a cambiar. Antes hacía un pecado que te parece, pero ahora vas a cambiar de marca de pecado, porque ya no te quieres hacer eso, entonces haces otra clase de pecado. Siempre vamos a pecar. Por eso la confesión siempre, que es la que nos permite ser vencedores. Tenemos el perdón instantáneo cuando pecamos y esa es la gracia de Dios. Pero eso solo lo podemos lograr si conocemos la palabra de Dios. Dios no quiere que nosotros tengamos yugo. Él no trabaja por medio de coerción ni por tiranía. Esa no es la política de Dios. A libertad nos ha llamado Cristo y ha dado todo lo necesario para que nosotros seamos libres. Nosotros pensamos, crecemos y hacemos la voluntad de Dios porque estamos en Él. Lo hacemos por amor, en otras palabras. Fíjense lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Lo haces por corazón, lo haces por amor. Aquí está hablando de la recompensa de la herencia. Cuando se habla de la recompensa de la herencia, ¿de qué está hablando? ¿De la primera o de la segunda? De la segunda, porque la primera ya la tienes. Ahí está añadiendo algo a la herencia, que te deja saber que esta herencia se trata de la herencia que tú vas a recibir por ser buen hijo de Dios y hacer la voluntad de Dios. Esa es la recompensa de la herencia, porque la otra la tienes, ¿cuándo? ¿Cuándo crees en Jesucristo? Esa ya la tienes. Pero está la otra herencia, que es la recompensa de la herencia, que tiene que ver con los terrenos. Hay personas que van a tener 3.000 hectáreas. Hay personas que van a tener cosas que son extraordinarias. ¿Sí? Mire, si se hace el estilo de los reyes del Antiguo Testamento, los reyes eran los dueños de todo. Además eran súbditos. Ahora, recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo reina en la tierra, no va a ser una democracia. Él no reina por democracia, ni va a ser una oligarquía. Aunque en cierto sentido, bueno, no va a ser oligarquía. Le voy a decir lo que es una oligarquía. La oligarquía es el gobierno por muchas personas. Estas personas ponen a un jefe, pero todos piensan, llegan a un consenso, se lo pueden decir de esa manera, para que la persona que está en la cabeza gobierne. Pero todos los beneficios son para esa oligarquía. Ellos son los que mantienen y todo lo controlan. Ese no es el caso con nuestro Señor Jesucristo. El caso con nuestro Señor Jesucristo es que Él es el Rey de Reyes, señores y señores. Nosotros vamos a reinar con Él, no con oligarquía para formular política, sino para recibir lo que Él dice. Ahí está la diferencia de la oligarquía. Una oligarquía es un reinado el cual es completamente justo. Completamente justo. Eso va a ser a estilo capitalismo para todos. O sea que todo el mundo que trabaja tiene. Y nadie te lo puede quitar. Nadie te puede confiscar. Tienes que pasar por un proceso de ley. Ahí la ley van a ser las personas que reinan con el Señor Jesucristo. Él es perfectamente justo. Él tiene el conocimiento pleno de todas las cosas instantáneamente. No te le puedes escapar a Él porque no hay manera. Pero esto totalmente justo. Ese es el reinado que nosotros vamos a disfrutar en la faz de la tierra. A menos de que no se piensen morir. Pero si se van a morir, y recuérdense que se van a morir, y van a regresar, entonces Vamos a darle tiempo a nuestro Señor. Aquí es donde atesoramos las cosas de Dios. Fuera de esto no hay tesoro de las cosas de Dios. ¿Cómo nos hacemos daño nosotros cuando no nos congregamos? Así nos hacemos daño nosotros. Aquí tenemos el perdón instantáneo y tenemos todas estas cosas. Como pueden ver, esto no es un regalo. El regalo es la salvación. Pero si continúan creciendo y aplicando las cosas que aprenden en la vida espiritual, lo que obtienen es la herencia adicional que tiene que ver con la posesión de los terrenos. La posesión raíz. Colosenses 3:25. Pero el que actúa con injusticia, adiqueo, recibirá la injusticia que ha cometido porque no hay excepción de personas. Aquí de nuevo vemos la distinción y vemos que sí hay consecuencias, aún como creyentes, por el fracaso en la vida cristiana, y las consecuencias son eternas. Cuando tú comienzas a hacer esto, tú tienes repercusiones eternas. ¿Por qué? Porque estás perdiendo eternamente. Tú no vas a recibir eternamente. Aquí se acaba el tiempo y se acabó este tiempo que tú tenías para glorificar a Dios. Si hay un fracaso de una forma continua y no hay confesión de pecados, entonces no vamos a heredar el reino. Esto no quiere decir que no vamos a pecar. Tampoco le estoy condonando el pecado, ni mucho menos, ni le estoy diciendo vayan y pequen para confiesarse inmediatamente. No, Señor. Eso es individual. O sea, el pastor no se mete en eso. La vida de nosotros es individual. Cada uno de nosotros es sacerdote de Dios Altísimo. Y cada uno de nosotros toma su propia decisión de acuerdo a lo que tiene con su Señor. De acuerdo a la relación que tú tienes con tu Dios. Y esa relación es íntima. Esa relación entre tú y tu Padre. Nadie se puede meter dentro de eso. Nadie. Tú y tu Padre. Ni el pastor, ni tu mujer, ni tu marido, ni tus hijos, ni tu abuelo, ni tu tío, ni tu mejor amigo. Nadie. Eso es privado entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Esa es la relación. En Gálatas 5:16, fíjense lo que nos dice. Digo, pues, anden en el Espíritu y no satisfacerán los deseos de la carne. Si estás en el Espíritu, no vas a satisfacer estos deseos. Es garantizado. Te está diciendo que eso no va a suceder jamás. De ninguna manera. Recuérdense que hay un doble negativo en este comando. Camina en el Espíritu, vas a producir la cosa de Dios y no vas a satisfacer los deseos de la carne y no vas a producir la maldad que es la adiqueas. Ádicos. Pues en el versículo 19 nos da un listado de los deseos de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contentas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A qué se refiere eso? A la segunda herencia. A eso se refiere. No es que no vas a entrar al reino de los cielos, ya lo vimos claramente. Los que practican tales cosas, ¿con quién está hablando en Gálatas? Con la iglesia de Gálatas. Ahí la acaba de decir en el versículo 16, anden en el Espíritu. O sea, eso solamente le puedes comandar ¿a quién? ¿A un creyente o a un incrédulo? A un creyente, porque el otro no tiene. Ahí le está hablando a los creyentes mismos. Si caminamos por medio del Espíritu Santo, no vamos a producir las obras de la carne, sino que vamos a producir el bien divino. Si caminamos de acuerdo a la carne, vamos a producir el pecado. Y si ya ha sido pagado el pecado, y lo ha sido pagado, ¿qué más queda? Si han sido pagados, no vamos a ser penalizados por el pecado, porque están pagados. Dios no va a pedir que se pague dos veces por el pecado. Una a Cristo y el otro tú. No, ese no es el problema. Lo que vamos a sufrir son las consecuencias que tiene el pecado. Porque el pecado es desobediencia a Dios. El pecado es decir, no me interesa tu plan, me interesa el plan de Satanás. No voy a actuar de acuerdo con tu plan, voy a actuar de acuerdo con el plan de Satanás. Entonces cuando tú comienzas a actuar con el plan de Satanás, estás produciendo las obras de Satanás, que es maldad. ¿Por qué es maldad? Porque, ¿se recuerdan de este arbolito? Este es el árbol de conocimiento del bien y del mal. Este es el mal. Todo esto es maldad. Se le conoce como maldad. Esa es la producción que nosotros tenemos como creyentes. Aquí vamos a producir eso porque somos incrédulos. Es lo único que podemos producir es esto. Pero aquí como creyentes tenemos la opción porque ya hemos nacido espiritualmente. O producimos el bien divino, que es el árbol de las vidas. O producimos de este arbolito de acá. Y viene desde Génesis. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no hay equivocaciones de ninguna clase porque viene de Dios perfecto. Y no hay equivocaciones. Lo que hay que hacer es entrar a los idiomas originales y sacar el contenido. Vemos que vamos a sufrir las consecuencias, vamos a perder la herencia. Si perdemos la herencia, ¿qué significa que nosotros perdemos la herencia? Si tú no tienes la herencia, ¿qué fue lo que pasó? ¿No glorificaste a Cristo? Estamos aquí para glorificar a Cristo por nuestra propia voluntad. El mundo entero va a glorificar a Cristo. Toda la creación glorifica a Cristo. Los animales glorifican a Cristo. Todo el mundo, toda la cosa se ha creado. Pero el hombre glorifica a Cristo por su propio libre albedrío. Ahí está la diferencia. Y por eso, no es religión, señores. No es, esto no tiene que ver nada, nada, absolutamente nada con la religión. Tiene que ver con nuestra relación con Él. Y pase lo que pase, Él siempre nos va a proveer y nosotros vamos a tener la oportunidad de glorificarlo a Él. Porque la persona que hereda es la persona que glorificó a Dios, reflejó a Dios. ¿Cómo lo reflejas con su mente? ¿Dónde adquiere la mente de Cristo? Aquí. ¿Aquí adquiere la mente de quién? De Satanás. Se está haciendo la política de Satanás, estás viviendo la mentira, estás haciendo las cosas del mundo, y después te quejas de que las cosas te van mal y que tienes problemas y que no puedes salir del hueco, y bueno, es una cantidad de cosas. Claro, pues ya tú perteneces al reino de los cielos, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora, de nuevo regresemos a ese principio crucial. Tenemos que vivir nuestra vida en la luz de la eternidad. Si hacemos eso, se nos dice que somos sabios. En el Antiguo Testamento se hablaba de que el sabio era el que no vivía en la casa de la parranda, sino el que iba al cementerio. Y se daba cuenta de que la vida es corta. Esto se paga volando. Entonces vives tu vida no en vista de lo que está pasando inmediatamente, sino en vista del futuro. Vas a tener cierta capacidad de ser sabio. La gracia no significa que no hay consecuencias por el fracaso en nuestra vida cristiana. La gracia tiene que ver con el hecho que la salvación es un regalo. Esa es la gracia de Dios que te da la salvación en Cristo. Ahora, nosotros somos libres para seguir nuestra manera de vivir y decidir. Entonces podemos decir, no me importa la vida cristiana, ya estoy salvo y muy contento de que voy a ir al cielo por hacer lo que me da la gana. Esa persona lo hace. Es más, ¿quién hace eso? 98% de los cristianos. Oh, voy al domingo nada más una vez a la semana. Muchas personas no van a la iglesia por el hecho de ir a la iglesia, sino porque ahí es donde están las, entre comillas, las jóvenes que creen en Dios. No las que están en la parranda el sábado por la noche, el viernes por la noche, sino estas son mujeres buenas. Pero resulta que las mismas mujeres que van el domingo son las que estaban el sábado, el domingo y el viernes por la noche, que dicen lo mismo. Voy a ir a la iglesia porque me va a conseguir uno que es de Dios. Y resulta que se consiguió uno que era parrandero como él, que simplemente va a buscar cosas, no bajo la influencia de los tragos, sino bajo la influencia de alguien que te da la bendición. ¿Conocen ellos espiritualmente a la persona? No. El espiritual discierne las cosas, todas las cosas. Si tú estás estudiando la palabra de Dios, tú estás siendo edificado, y eso, la edificación que nosotros obtenemos no puede ser falsificada por Satanás. La persona que es edificada conoce el que está edificado, y no se va a ser engañado por una persona que viene simplemente buscando a una persona que no es. Inmediatamente la descifra, habla con ella y se da cuenta de lo vacío que es la persona, es él o es ella. Entonces no puede ser engañado. Hace caso de las cosas de Dios. No cae en el error, porque está haciendo caso a la palabra de Dios. Nosotros somos libres para seguir nuestra manera de vivir y decir que no me importa la vida cristiana, pero el asunto es que hay consecuencias. Para el creyente que se mantiene en comunión, créanmelo, esto que les voy a decir, esta persona va a seguir pecando. Aquí no hay uno de nosotros que no va a pecar otra vez. Es más, a lo mejor al salir de aquí ya estamos pecando. Por un motivo o por otro vamos a pecar. Pero eso se debe a que tenemos la naturaleza pecaminosa. Y se van a abismar de la clase de pecado que cometen, ¿okay? De ustedes mismos y a otras personas por algunos de los pecados que cometen a la medida que crecen y avanzan en sus vidas espirituales. Hasta hay la posibilidad de que ustedes reversen el crecimiento que han obtenido y que se metan en toda clase de pecados. Pero el 1 Juan 1.9 provee la limpieza, el lavamiento para que exista una recuperación total. ¿Por qué hace esto nuestro Señor? Porque Él sabe que Satanás es completamente astuto. Lo que Él tiene en contra de nosotros es formidable. Hoy en día utiliza todos los medios de comunicación para que nosotros caigamos en el error. Él está pendiente de que el cristiano no crezca. No le interesa. Lo peor que le puede suceder a Satanás es que el cristiano crezca. Porque ¿quién es el que detiene? El Espíritu Santo detiene. Y el hombre que está con Dios está lleno del Espíritu Santo. Es el que detiene. La guerra es una guerra espiritual invisible. Y se pelea en el palenque de nuestra mente. La guerra está en nuestra mente. Toda la guerra. Toda la guerra. ¿Qué tienes en tu mente? Nuestro Señor Jesucristo ganó la guerra en el palenque de su mente. Él hizo la voluntad de su Padre y por estar pensando en su Padre fue a la cruz. Por el gozo que tiene en su corazón fue a la cruz y sufrió la cruz. No. Él tuvo la victoria estratégica en la cruz, nosotros tenemos la victoria táctica a medida que avanzamos y le decimos no a Satanás. Mientras más le decimos no a Satanás, más nos fortificamos. ¿Quiere decir que no vas a pecar? Sí, de todas maneras vas a caer, tarde o temprano caes. Porque nosotros somos canijos, nos gusta el chachachá, nos gusta todo lo que tiene el mundo y de repente se nos olvida y por eso entramos en eso. Pero siempre Él provee, a través de la gracia, la provisión de la confesión, para que reingresemos. Ahora les digo una cosa, si te caes 20,000 veces, levántate 21,000. Dios siempre te va a perdonar, no importa cuántas, no te vayas a recriminar a ti mismo porque caíste. porque ese es otro pecado. Si te recriminas, entonces confiesa también eso. Sentir culpabilidad es pecado. Tú lo hiciste porque quisiste, deja la cosa de la culpabilidad. Ya ese pecado está pagado, pero confiesa y salte de ahí lo más pronto posible. Salte de la carnalidad lo más pronto posible. Lo que vas a darte cuenta es que Dios es fiel. Nosotros somos infieles. Vas a ver el contraste entre la fidelidad de Dios y infidelidad. Y lo vas a amar más y vas a saber que su amor es incomparable. Es el único que te perdona todo. Todo te lo perdona. El lavamiento lo provee Él para que exista esa recuperación total. Y en el tribunal de Cristo, como lo dijo Abraham en Génesis, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Y va a ser lo que es justo. ¿Y cómo puede ser lo que es justo? Porque ya el justo, que es Cristo, fue a la cruz y pagó. Lo justo es que Él a nosotros nos perdone, porque Él sabe que Satanás es superior a nosotros y que siempre va a tratar de tumbarnos, pero nosotros tenemos en Cristo la recuperación de todas estas cosas para la gloria de Dios. A medida que crecemos se nos va yendo la necedad. Nuestra confesión es más rápida. La incidencia de nuestros pecados disminuye. Eso sí se lo puedes decir. Hablando de la carne nomás. Simplemente por el hecho de que llegas a cierta edad, ya, por ejemplo, el líbido del hombre y de la mujer, no quiere decir que no esté ahí, pero ahí está todavía. No les quedo diciendo que no está así, el líbido está ahí, la persona todavía tiene deseos sexuales, pero no lo piensa tanto. También las cosas del mundo, llegas a un momento que dices, bueno, ¿y yo para qué quiero tanto? O comienzas a ver a una persona que se muere y cuando se muere no tiene nada. Una persona anciana muere, tiene solamente lo que tiene para vivir, y en realidad que no hace falta más. Estás pensando que vas a tener más amigos porque tienes más cosas. Los amigos que son amigos tuyos te quieren con o sin dinero. Fíjense lo que pasa. Aquí el juez, que es nuestro Señor Jesucristo, de paso, Él es el juez en los dos, en el tribunal de Cristo, aquí en el tribunal de Cristo y en el gran trono blanco. Él es el juez. El juez del Bema, esto es una evaluación. Esta evaluación, ¿quién está tomando nota de la evaluación en estos momentos? Los ángeles, ¿verdad? Los ángeles son los que están tomando nota, al ángel, porque eso se trata del conflicto angélico. Él no va a hacer lo que es justo. Claro que sí lo va a hacer, Él va a hacer todo lo que es justo. Él va a evaluar perfectamente y va a distinguir entre el bien humano y el bien divino producido en el Espíritu. Y donde se encuentra el bien divino, ahí va a haber recompensa y gerencia. En la posesión de la tierra y la responsabilidad en el reino es lo que recibe la persona. Antes de que Dios te dé algo, para que sepas que ese Dios primero te da ¿qué? La capacidad para tenerlo. Si no te da la capacidad, no viene de Dios. ¿Oyeron eso? ¿Que te ganaste la lotería? ¿Viene de Dios? No. Tú decir, pero gracias de todas maneras al que me la mandó, porque lo voy a disfrutar. Pero no tienes capacidad, ahí donde la molas. Porque no tienes capacidad. Tienes capacidad, sí puedes saber lo que tienes que hacer. Pero siempre te da Dios capacidad cuando Él te pide algo. Para gobernar con Él vas a tener capacidad. Capacidad adquirida por medio de la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados para hacer eso. Recuérdense que Dios utiliza a las personas preparadas. En su reino, personas preparadas. No personas que son emocionales. Ven con la emoción y aleluya y esto y lo otro, nada. Tienes que conocer cuál es la política. La advertencia que tenemos de estos pasajes es que si tratamos estas cosas como si no fueran importantes y no avanzamos en el camino de Dios y no adquirimos la capacidad de la vida espiritual y no maduramos, entonces no estamos preparados para el reino milenario en el estado eterno y vamos a perder esa herencia y esa oportunidad de reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no son ganadores, van a sufrir, es las recompensas de la herencia. Acuérdense las dos palabras juntas, recompensa y la herencia, la pérdida en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y esas recompensas que son perdidas son partes de la segunda muerte. Partes de la segunda muerte. Pero el creyente que entra al cielo y va a entrar al cielo de todas maneras, así como por fuego, no va a glorificar a Cristo. No lo glorifica y ahí está el problema. Ahora vamos a ver la próxima carta. La carta dirigida a Pérgamo. Tercera carta. Tercera misil que se le manda. Pérgamo, este famoso Pérgamo, se encuentra... Está a 55 millas más allá de Esmirna y como 20 millas desde la costa litoral. Esto es lo que se conoce como Asia Menor, bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano le da ese nombre a este lugar. No está hablando de Asia de los asiáticos, sino Asia Menor. Y Alejandro Magno es el que hace la conquista de esta zona que tenemos aquí. Esto se encuentra en territorio hostil. La iglesia de Pérgamo se ha comprometido severamente para poder subsistir en el territorio enemigo. Y es una amenaza muy real en la vida de algunos creyentes, y de hecho, si fuéramos severos en este asunto, diríamos que es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra propia cultura. Nosotros estamos en territorio, en estos momentos, hostil. Puede que en el microcosmo de nuestra propia vida personal no sea tan hostil la cosa, pero en general se están dictando leyes que van en contra de la cristiandad, pero a pasos agigantados. No sé si vieron al presidente Obama en Turquía diciendo que esto no era una nación cristiana, sino una nación no solamente cristiana, sino también judía, musulmana, etcétera. O sea que no conoce absolutamente nada de la creación de este país. Porque los firmadores de la independencia, ¿cuántos fueron los pastores que firmaron eso? De las 60 y pico de firmas. 54 pastores la firmaron. La declaración de la independencia de los Estados Unidos. Eran los cristianos los que formaron este país. Las universidades que se conocen como Ivy League hoy en día, que son Yale, Harvard, Dartmouth, esas grandes universidades de renombre, eran seminarios teológicos para enseñarles a los hombres el griego y el latín y el hebreo, para entrenar a los hombres de Dios. Ahora son los más liberales, ahí lo que hay es tralla, pero ese es el inicio de este país. El inicio de este país es todo cristiano. Todo cristiano. Y él ahora diciendo que no somos cristianos, ya que nos estamos separando, ya se están haciendo escritos que el país norteamericano ya no es una nación cristiana. Ya. O sea que se está separando completamente. Recuérdense lo que les voy a decir. Cuando los Estados Unidos se vierten en contra de Israel, se acabó esto. Esa es la última bandera. Y ya Obama dijo que dentro de poco él iba a respaldar a no solamente a Palestina, porque quiere una doble ciudadanía allá en tierra de Palestina o de Israel, sino que para permitir que Ahmadinejad, que es el ministro de Irán, no haga la bomba atómica, él se va a poner al lado de ellos y en contra de Israel. Fíjense qué cerca estamos de este asunto. Tenemos todo esto porque es importante. Hablamos de territorio hostil en los Estados Unidos. Con lo que he podido aprender hasta la fecha, casi todas las culturas que se encuentran hoy en la faz de la Tierra están en contra de la cultura bíblica. Porque ¿quién está gobernando el mundo? Satanás. Ya se ha poseído de la mediática. Y la mediática lo que hace es que empuja el pensamiento que es anticristo. Porque eso es lo que ellos quieren, pues terminar con las cosas de Dios. Hay un grave problema que se está acelerando. Ahora, nosotros como creyentes que estamos creciendo espiritualmente, no tenemos ninguna de estas cosas. Es para nuestro mal. Todo es para nuestro bien. Nosotros vamos a ser respaldados por Dios. Él supo todas estas cosas en la eternidad pasada. Recuérdense los decretos divinos. Él ya supo y Él ya hizo provisión para nosotros. Ahora, la iglesia que no está creciendo no conoce cuáles son las provisiones. Nosotros sí, porque tenemos los ojos abiertos. Espiritualmente estamos captando las cosas de Dios y nosotros vamos a ser salvaguardados de todas las cosas que son malas para el resto de la nación. Les dejo saber, por ejemplo, los profetas Elías. El profeta Elías, otros profetas que eran salvaguardados cuando venían ejércitos de otros países a destruir a Israel. Estos hombres eran salvaguardados por la mano divina. Esto es muy interesante. Debido a que cada cultura es producto del punto de vista humano, y a pesar de que existen muchas cosas positivas en una cultura, tal como en los Estados Unidos de América, la cual es diversa y rica con los valores judeo-cristianos, y la Biblia se ha enseñado en el pasado, y existe un residuo de bendiciones que se basan en los creyentes maduros del pasado, sin embargo, vivimos en un mundo que incrementalmente se torna hostil a la cristiandad bíblica. Dije cristiandad bíblica, no estoy hablando de religiones. Las otras personas van a decir, o sea, no sé si oyeron también Rick Warren. ¿Saben lo que dijo Rick Warren? Que hizo la vida con propósito. En la última parte de ese librito hay cosas que son antibíblicas. Las primeras partes sí son bíblicas, son muy buenas. Pero en la parte final no. Pero este señor se está disculpando ahora y le está dando cabida al homosexualismo en su política. Él quiere ser parte de este movimiento grande que existe. Usted sabe que un pastor se tiene que dedicar a su congregación, el pastor de todos los Estados Unidos, por el deseo de ser más grande y de tener más abarque, está metiéndose en cosas que son antibíblicas. Este señor Rick Warren, señores. Lo que pasa es que en español ustedes no oyen muchas de estas cosas, pero sí se dejan saber la mediática, sobre todo en la mediática conservadora. Uno puede oír estas cosas que hay, aún personas que no son cristianas, dicen, bueno, pero este hombre está por su congregación o está para congraciarse con el mundo. Recuérdense lo que nos dice la palabra de Dios. Si tú amas al mundo, ¿te constituyes qué? Enemigo de Dios. Nosotros estamos aquí para congraciarnos con el mundo, para cantar la verdad nada más como se tiene que cantar. Una de las cosas que debemos darnos cuenta es que no estamos viviendo en el territorio amigable, primero que todo. Aunque en el microcosmo de nuestra propia experiencia sí vivamos en un territorio más o menos bien. Pero en la mayor parte no es así. O sea que esto es relevante en esta epístola. Ahora veamos la epístola. Miren, de paso este es Pérgamo, la ciudad moderna de Pérgamo. Esta es la ciudad antigua de Pérgamo. El nuevo nombre de la ciudad hoy en día es Bérgama. Pérgamo en el pasado. La palabra pergamino viene de esto. Ahí fue donde se hicieron los primeros pergaminos. Los pergaminos hechos de piel de vaca, por lo general, o vellocinos, que los ponen en líquidos especiales y después los estiran en marcos y los cepillan de tal manera que lo dejan delgaditos y después se secan y esos lo utilizaban para escribir. El papiro se había hecho ¿en dónde? En Egipto. Aquí está Asia Menor, ¿lo pueden ver Egipto ahí? Está al sur, al otro lado del mar Adriático. Este es el Pérgamo moderno y aquí les voy a dar una de las cantidad de cosas. Aquí donde estaban los templos a las diferentes diosas que existían en aquellas épocas. Pero de este lado aquí ven a Pérgamo moderno. Precioso, un valle precioso, unas montañas lindísimas. Es una zona verdaderamente preciosa. Dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Cuando habla el de la espada aguda de dos filos, está haciendo la referencia a qué. A la visión que tuvo Juan cuando estaba en la isla de Patmos, que se le apareció él, con una espada por un lado y con otro lado tenía las estrellas, ¿se recuerdan? Entonces aquí está hablando, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Lo primero que debemos hacer es reconocer la introducción que ya hemos visto en las cartas previas, en la cual está dirigida al ángel. Ya hemos estudiado las diferentes opciones que han sido sugeridas a través de los tiempos acerca del significado de la palabra ángel. Lo vemos con lujo detalle y llegamos a la conclusión de que es un ángel. No es un emisario, no es un pastor. Ángelos, la palabra ángelos es ángel, se escribe con una doble G, escribe en el griego, y esto se pronuncia A-N, ángelo. Y quiere decir, ángelos quiere decir ¿qué? Mensajero. Pero no se está refiriendo, como hemos estudiado, a el pastor, sino al ángel. Es un ángel que está tomando notas, porque el juez justo, que juzga toda esa cosa, va a juzgar. Pero como es un juicio de apelación, estos ángeles sirven tanto para la fiscalía como para la defensa. ¿Se dan cuenta? Para dejar todo, porque todo queda por escrito lo que ha pasado en la historia humana. Entonces este hombre recibe la información para dejarla plasmada, para que estas cosas se sepan más adelante. Se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.